Hola, señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, lunes 30 de enero de 2022. Se fue enero, papá.
¿Se fue ya?
Se fue enero. Mayra, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos? Bien. Aquí, ¿ves?
Lunes. ¿Bueno, el fin de semana?
Día lunes, claro. Bien, vale. Activada.
¿Guillermo?
Como dice Mayra, activado.
A plenitud.
A plenitud. Guillermo siempre anda a plenitud.
Sí, sí, qué
pero
bueno.
Aquí estamos.
Qué
bueno. Pues, empezando la semana y vos, ¿cómo la pasaste?
Excelente.
Mucha expectativa.
Bastante. ¿Descansaste?
Sí, me gusta dormir a mí.
Ah, sí.
A veces no me levanto a comer el siguiente día. Me duermo 48 horas seguidas.
No te creo.
Sí. Eso es rico.
¿Desde el viernes, de la noche?
Desde el viernes. Me levanto hasta el domingo.
No te creo.
Sí. Mírame. Bien rico eso.
Ni te levantas bueno. A comer.
Si descansas bastante y bebes bastante agua.
Es importante eso.
Aclaraste no, ahí. Y bebes bastante agua.
Bebes bastante agua.
Muy bien.
Hay que beber agua. Sí. Hay que beber agua. Porque miren, y hay que beber buen agua. Porque el 90% o un poco más del agua que consumimos los hondureños está contaminada. Entonces hay que prestarle atención al agua que consume. Y reparen esas aguas embotelladas, que el hecho que vienen embotelladas no significa que reúne todos los requisitos.
Sí, correcto.
Sí, los requisitos. Sí, sí. Agüita rica es la que nos trae Doña Chila. Adelante, Doña Chila.
A mí agüita con café. A mí con café.
Es decir, que nosotros nos garantizamos que el café que prepara Doña Chila venga con el agua.
No, lo que pasa es que el agua puede estar Chila? Contaminada, pero si vos la hervís ya le matás todos los microbios.
Gracias.
Así correcto.
Este café viene con agua hervida, por lo tanto, ya los microbios vienen.
En una de las últimas participaciones del cardenal Rodríguez Maradiaga, porque ya se va.
Sí.
Renunció porque ya cumplió la edad.
Ya cumplió,
hay que decir,
la edad, ya cumplió su papel. Sí. No significa que ahora se va a volver mundano, ¿verdad? Siempre va a seguir en las cosas de Dios.
Claro.
Así es, ¿verdad?
Claro. Él está dejando el puesto de arzobispo.
Pues el cardenal, en el marco del aniversario del hallazgo de Suyapa, dice que dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los que no han perdido el deseo de ser más justos ni el afán de hacer un mundo más digno. Que bien cae este evangelio en estos días en los cuales se está debatiendo sobre la nueva Corte Suprema de Justicia. No es nueva corte, nuevos magistrados que vamos a tener.
Sí, bueno.
Porque el Poder Judicial ahí está, es institucional. La Corte ahí está.
Pero sí nuevos integrantes.
Nuevos magistrados, nuevos 15 magistrados.
Pues sí, pero la gente dice en hondureño la nueva corte, dice. Hay que darle corte a la corte, dice, hay que hacer una nueva corte.
Hay que hacer una nueva corte. ¿Cómo es? Doña Chila es la misma papada, va a ser de.
Ah, de veras.
Doña Chila.
¿Y vos qué pensás? Rebatirle a Doña Chila, pues.
Que Doña Chila, te voy a decir, quizá Doña Chila sabe más que nosotros de esas cosas.
Pero fíjate que la propuesta del cardenal. Ese anhelo de ser más justo.
Más justo.
Me parece que es un horizonte a seguir.
Más equitativo.
Más equitativo. Sí. Creo que no podemos perder de vista eso. Para, con un fin único, un mundo mejor.
Ya vamos a tener oportunidad un poco más de hablar de esto de la corte. Pero siguen los deseos de unos y otros por seguir el ejemplo cubano. Para conmemorar un aniversario del nacimiento de José Martí, se congregaron muchos en la plaza que lleva su nombre aquí en Tegucigalpa. Miren cómo es, ¿no? Yo recuerdo que cuando Libre estaba en la llanura, solo Leonel Casco llegaba como con 5 o 6 a esa plaza de José Martí. Sí, el amigo Leonel Casco,
sí,
lo conoce,
sí,
es un defensor de derechos humanos, es un abogado, ¿verdad? Y miren ahora, ministros, embajadores nos acompañaron hoy, dice la Embajada de Cuba, ¿va? En la celebración del 170 cumpleaños del más universal de los cubanos, José Martí, en la Plaza Cuba-Honduras. Cuba-Honduras.
Y tú sabes, yo fui parte de la formación de esta asociación.
¿Sí?
Cuando la fundamos.
¿Y no volviste a ir?
De vez en cuando me invitan. Pero cuando le...
Y ahora no, no te invitan.
¿Sabes? A la asociación.
De la asociación Honduras-Cubano.
Honduras-Cuba. Estaba el licenciado Kelly.
¿Sí?
El poeta Sosa. Gente de intelectuales, ¿verdad? No, no, no. Gente
conectada a otros satélites, como le gusta decir.
Académicos.
¿Verdad? Escritores.
Que no necesariamente están casados con una determinada ideología. Tendencia.
Yo tengo un amigo que cuando me encuentra dice, fíjate que nosotros los intelectuales, dice.
¿A papo?
Es que son una élite. ¿Qué te pasa?
Nosotros los intelectuales, pues, le digo, y nosotros los vagos, le digo yo. No nos gusta hablar con los intelectuales.
Cuando el golpe de Estado. Cuando el golpe de Estado, que yo participé en las manifestaciones, le dijeron a mi hija, Carmen Gabriela, ¡ey, tu papá es vago! Y tu papá es de la.
De la Mancha Brava.
Sí, de la Mancha Brava. Y Gabriela estaba un poco más joven y les digo, a toda honra. Mi papá es vago.
Miren, a propósito, la embajada de Cuba. Miren, la embajada de Cuba pasa opinando ya y metiéndose al rollo aquí. Ahí, eso, ¿cómo se llama? Que no le quepa ninguna duda, dice la embajada de Cuba. Estaría muchísimo mejor sin bloqueo. Los cubanos emigrarían mucho menos sin bloqueo. Nuestra economía crecería mucho más sin bloqueo. Y nuestro pueblo viviría muchísimo mejor sin bloqueo.
Pero eso es verdad, Rómulo. Claro.
Sí. ¿Y quién buscó el bloqueo?
Si a Honduras la empiezan a bloquear todos los países con los que hace negocios.
Es admirable cómo esa nación.
O sea, eso es una realidad.
Sobrevive, sí, ¿verdad?
Pero no es a imitar, ¿verdad?
No.
A imitar.
No es a sobre eso.
No es a imitar Cuba.
No, claro.
Que hay un montón de intelectuales.
No, pero en algunas cosas sí. Vos.
No, mira. Cuba, Venezuela, Nicaragua están más jodidos que nosotros. No,
pero en educación están y más salud están que mejor.
No. En educación, ¿desde cuándo estamos peor nosotros? Tenemos 70 y pico por ciento.
Pero esa aseveración tuya tan...
Están mejor.
Tan tajante. Mira, hay cuestiones que nos superan, que deberíamos imitar lo que nos superen.
Salud,
¿verdad?
Educación, más así.
Sí.
Pero son dos factores importantes. Para
antes. Sí. ¿Desde cuándo venimos nosotros diciendo que hay que apostar por la educación?
¿Y vos por qué te pones en esa posición?
Es que yo me pongo así a ver porque es que tengo un montón de aleros que me dicen, vámonos para Cuba, me dicen.
Váyanse, pues, decirle vos.
Váyanse, le digo yo. Allá, pero, cuando estés bien posicionado allá, fíjate que...
¿Me llevas, le decís?
Oye, bien lo que te ve. En Cuba no quiere vivir la gente que hasta la misma embajadora nuestra pasa aquí en Tegucigalpa.
Pero es que habrá otros intereses.
¿Quién es la embajadora, vos?
Habrá otros intereses.
¿Quién es la embajadora?
Creo que la hija de Berta Cáceres.
El embajador en Cuba.
Sí, sí. Olivia.
Mire, luego vamos a escuchar. A
no, pero independientemente, independientemente, Rómulo, yo he estado en Cuba y tiene sus limitaciones económicas, ¿sí? Definitivamente. Pero también hay que exaltar la actitud en la cuestión de cultura, arte.
Ya vamos a hablar un poquito más de eso.
Educación, medicina, etcétera. Es decir, no es como para imitar totalmente, sí, ¿verdad? Sí. Pero sí para
cuentas, ¿verdad? Sí. Pero
hay que buscar las cosas buenas. Sí. El teatro cubano es mejor que el de nosotros. Sí. Pero aquí tenemos actores por nacimiento. Muchos de ellos metidos a política.
Pero no hay apoyo.
Muchos de ellos metidos a política. Sí.
Pero no hay apoyo gubernamental para esas actividades.
Y allá sí.
Miren que aquí está Juan Carlos Díaz, abogado, y es el gerente general de la terminal del Pacífico. Habían anunciado los transportistas que iba a haber paro de transporte allá. Fíjense que como es, y esto sucede en todos lados, la gente cuando le tratan de mejorar las cosas, dicen no. Cuando vas a Choluteca, vas a ver alrededor de los mercados, el mercado viejo y el mercado nuevo, que es un desorden ahí. Y ese desorden lo tiene el alcalde municipal. Porque vos andás
en
Choluteca. Vos pasás ahí, es liberal, ¿no? El alcalde, Quintín Soriano Pérez. Vos te cuesta pasar en una bicicleta porque los puestos están ahí alrededor de la calle, como que vayas a Comayagüela. Ahora han construido una terminal para descongestionar ahí esos mercados. ¿Y qué querés la gente? No, dice, que queda muy largo. que la gente va a bajar allá y que no van a vender ahí. Está Juan Carlos. Juan Carlos, unos minutos contigo. Hay uno paro del transporte. ¿Está ahí listo, Juan Carlos? ¿Anthony?
¿Y por qué hay paro?
Sí, ahí está. Juan Carlos, a ver, espérame. Vamos a ponerlo ahí en pantalla, Juan Carlos. Ahí está, ahora sí. Juan Carlos, cuéntanos así rápidamente. ¿Funciona o no funciona esa terminal? ¿O va a funcionar?
Buenos días, Rómulo. Buenos días a todos tus amigos en cabina. Sin duda alguna estamos listos, Rómulo, para poder iniciar a dar el nuevo sistema de servicio de transporte en la zona sur y convertirnos en la ciudad con la terminal más moderna de Honduras. Estamos listos para arrancar ya mañana.
¿A cuándo comienza?
Bueno, de acuerdo a la ordenanza municipal, deberá estar todo el transporte ubicado en la terminal a partir del día 9 de febrero.
9 de febrero. A ver, ¿y por qué los transportistas no quieren llegar, ni los vendedores de los mercados de ahí? Entiendo que el Mercado Viejo, el Mercado Inmaculada Concepción y el Mercado San Antonio. ¿Por qué es que no quieren irse a la terminal?
Bueno, Rómulo, nosotros no hemos entendido todavía, no hemos terminado de entender o no queremos entender el por qué no quiere irse a algún sector de transporte. Sin duda alguna, el tema es de que después de tantos años en que ellos han caminado en el desorden, en la falta de pago, en la falta de impuestos, en la falta de todo esto, hoy que la terminal va a arrancar y va a operar, ellos tendrán controles de salida, tendrán sus controles en los precios, tendrán que tratar mejor la gente.
Ese es el problema. Cuando están al su albedrío, todos fácilmente operan y nadie los controla. Pero si ya van a ser objetos de control ahí, eso es lo que no quieren. Y hay que interpretarlo así. La gente cuando lo tratan de organizar, ¿cómo decía vos? ¿La costumbre? ¿Cómo es?
La ley de la costumbre. Es decir, la costumbre se vuelve ley.
Se vuelve ley. Entonces, como no acostumbran a pagar impuestos a la alcaldía, impuestos sobre la renta, entonces pegan el grito al cielo. Y claro, ellos cuidan sus intereses también.
Es que la tendencia del ser humano es al desorden, no al orden. Entonces, es de felicitar esta visión que tenga.
Hay que llamarlos al orden.
¿Verdad? Hay que llamarlos al orden. No, de veras, que no se puede progresar sin el orden. No se puede progresar en el caos, pues. No. Entonces, me parece que el trabajo que están haciendo ellos es loable.
No se puede progresar en el caos.
Caos aquí.
Y eso es en general.
Por eso, el método para el conocimiento es un proceso, un camino a seguir. Y no siempre nos gusta el camino a seguir, sino lo que yo creo y pienso.
Juan Carlos, si se trata de organizar, si se trata de mejorar, si se trata de mejor infraestructura, mejor seguridad para los usuarios del transporte, cuenten con el apoyo de nosotros.
Por supuesto. Y les felicitamos, Juan Carlos, porque este país solo va a progresar si hay orden, si hay caos, ¿no?
Correcto. Finalmente, Juan Carlos.
Es correcto, Rómulo, tú eres del sur también y sabes que la ciudad lo ocupaba. Este fue un proyecto, sin duda alguna, de la corporación municipal. No es un proyecto que nosotros nos inventamos, Rómulo, como alguno de los transportistas anda diciendo. No, la corporación municipal tuvo a bien apegarse a los decretos para poder hacer estas alianzas con la empresa privada y de ahí poder entonces encontrar un proyecto de esta magnitud que tenemos hoy. Y que si la ciudadanía está totalmente de acuerdo, Rómulo, eso es importante mencionar, la ciudadanía está totalmente de acuerdo, los transportistas, un grupo del transporte, un sector de transporte, es el que no quiere trasladarse para evitar que puedan tener control y puedan hacer las cosas bien y obligarlos a tratar a la ciudadanía de la manera que la ciudadanía se la merece.
Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos Díaz, gerente de la
terminal
del Pacífico. No la conocemos esa terminal.
Éxito.
No sabemos dónde queda, pero vamos a irla a conocer. ¿Dónde queda exactamente, Juan Carlos?
Están invitados, Rómulo, tú y todo el equipo, todo tu equipo está invitado para que nos pueda acompañar a conocerla. Vas a quedar impresionado, te lo garantizo, de la calidad de proyecto que hemos montado ahí. Está sobre el anillo periférico después de la Universidad Católica, exactamente frente a todo el Parque Industrial de Honduras Pacífico.
Carlos, vamos a ir a conocer, a dar una excursión.
Qué hermoso.
Vamos a dar una excursión.
Es una buena noticia, ¿sabes?
Buena noticia, sí.
Una buena noticia.
Entrenle al progreso, hombre. Gracias, sí. Juan Carlos. Juan Carlos Díaz, gerente de la terminal del Pacífico.
Un breve comentario sobre eso, aparte de felicitarlo, mire, vuelvo a reiterar que realmente se confunde a ver, La actitud es ordenada con libertad. Y la libertad es un concepto maravilloso, que es la autodeterminación, producto de la razón y la responsabilidad.
¿Ves que, verdad? ¿Ves por qué cuando yo sea grande?
Bueno, te invito.
Quiero ver cómo vos. Hoy va a hablar la presidenta de la República.
Dijo que va a dar el informe.
Hoy va a dar un informe.
Porque vos estabas enseñando allí una hoja en blanco que decías que ser el informe.
No, maestra. No, maestra. Mira, Rómulo me dice: este es el primer año de gobierno de Xiomara. Y se lo mandó con una firma, un papel en blanco.
Está maestra.
No, pero si vos fueras presidenta de la República.
Ay, señor.
Partiendo de ahí. Hipotéticamente, claro. Vos vas a ser presidente de Centroamérica, ¿no? Sí, sí. ¿Qué resaltaría este primer año?
Ay, Dios mío. Me la pusiste difícil.
Quedaste como los alumnos en la escuela que quedan viendo para arriba y parpadeando como sapo en tomatero.
¿Qué resaltaría yo del primer año? Yo creo que haberse mantenido en el poder es un logro.
Bastante. Qué interesante.
Claro.
¿Está bien?
Claro.
¿Guillermo, y para vos?
Porque yo te voy a decir una cosa, porque obtener el poder puede ser relativamente fácil. Mantenerse en él.
De acuerdo.
No es tan fácil.
Correcto.
Mantener un poco de orden, porque como sea, ingobernabilidad todavía no hay. Ingobernabilidad todavía no hay. Porque vos sabes, cuando un país entra en la ingobernabilidad, es una cosa tremenda.
¿Hay más gobernabilidad que ingobernabilidad?
Yo creo que el gobierno todavía tiene el control.
Tiene el control. Muy bien.
Todavía tiene el control.
¿Está bien? ¿Guillermo?
Entonces creo que son cosas que hay que reconocerle al gobierno, porque también ellos podrían haber hecho más cosas que nos llevaran a la ingobernabilidad y no las han hecho. Podrían haber hecho cosas en este año que hubieran llevado a la gente a salir a la calle, a protestar y hasta otras cosas.
¿Han sido responsables en ese sentido?
O sea que han ido como tanteando el terreno.
Partiendo que tiene un 25% de la administración, tomando en cuenta que terminó el primer año, ¿qué habrá que esperar de los
75%? Hay algo como abstracto, intangible, pero que es evidente, el ejercicio de la libertad.
A ver, ¿y todavía? Todavía sí. Hay libertad, Romo.
Sí, sí, el ejercicio todavía de la libertad.
No, no, es que de esa nosotros no nos quejamos.
No, por eso, pero
hay un irrestricto, hay una irrestricta libertad de pensamiento y de prensa.
Sí,
pero,
también el convocar al diálogo, a todas las partes que a veces...
Bueno, ahí no estoy de acuerdo, porque no sé a quién ha convocado. Ellos hablaban de la reconciliación y no se han podido reunir incluso los mismos de Libre al Interior.
Ahora,
si no, pregúntale
una cosa que mucha gente temía, es que se desatara una persecución de diferentes sectores. Hasta este momento, al menos, yo no veo que eso esté ocurriendo.
Ha habido respeto.
Bueno,
quizás no tienen la corte.
Quizás esperando. Han habido intentos, quizás les gustaría, pero siento que todavía guardan un poquito de compostura en ese sentido. Porque la gente tenía mucho temor de eso.
El hecho mismo de no hacer uso de las bombas lacrimógenas.
Miren, qué
pero gran... es que no han habido tantas protestas.
¿Y las protestas quién las hacía, por?
Ellos.
Oye, Guillermo, si vos tenés razón, ¿quién hacía las protestas? Ellos, entonces, ¿cómo van a gastar bombas lacrimógenas si están en el poder?
Ese Rómulo no quiere ganar.
No, pues cierto. Decime, ¿quién otros protestaban? ¿Quiénes andaban en la
Pero calle? Fíjate que te voy a decir una cosa que la gente le tenía terror y le sigue teniendo terror, no sé por qué, al tema de la constituyente. La gente dice, en cuanto lleguen van a armar la constituyente. Bueno, ya pasó un año y no la han armado. No,
pero es que están, o sea, está
bien. No, pero Rómulo, o sea, lo termino y me... En realidad ha habido brotes de protesta, han habido, aún dentro del mismo Libre. Y ha habido un ejercicio de la tolerancia.
Si en Libre no hay protestas, deja de ser libre.
Así es.
¿Verdad? Entonces, algunas de las mismas propuestas son promovidas por quienes dirigen.
Entonces,
el
yo
partido,
creo que a
eso
nivel
es normal.
Macro.
Eso es normal.
A nivel macro, yo creo que el gobierno se le pueden reconocer que se ha mantenido dentro de ciertos límites, ¿verdad? No. Porque el temor de la gente es que se extralimitara más allá de lo que uno podía pensar que está bien.
Y esa entonces, oposición a la cuestión de las sedes también.
En cosas es positivas, cosas positivas, pensando en generalidad, no en función de intereses de partido, la libertad que todavía disfrutamos.
Todavía.
Eso es importante. Sí, sí. Y eso hay que mantener y hay que luchar por mantener la libertad.
Y no solo libertad de prensa.
No.
Libertad en general.
¿Cómo?
La tolerancia, las manifestaciones, las movilizaciones, sí necesita controlar más a esos grupos de libres que creen que son la ley, que creen que son los que deciden, que a la fuerza quieren hacer las cosas. Los grupos estos que le llaman, ¿cómo le llaman? Los colectivos.
Colectivos
que mal concepto, mala interpretación del concepto que deben utilizar. Al principio estos colectivos, decía don Manuel Salega Rosario, los íbamos a utilizar para que a la fuerza hagamos las cosas que no nos permiten hacer. Más adelante vamos a tener una declaración. Pero hay un economista, Nelson Ávila, es un economista que no lo quieren en Libre, y él es de Libre. No, y hay que decírselo así, va, porque...
¿Pero no lo quieren en Libre o no lo quieren Mel?
No sé. ¿Quién es el que no lo... Yo digo que si lo quisieran en Libre, lo tuvieran en un buen puesto a Mel, a Nelson.
Pero Mel.
¿Mel qué?
Sí, pero... Mel tendría que quererlo.
La observación.
Porque si Mel te quisiera, la vos se pondría en un puesto al que Libre no te quiera.
Es que mire, la observación de Mayra tiene su lugar.
Tiene su lugar. ¿Quién no lo quiere? ¿Mel Zelaya no lo quiere?
O Libre.
O Libre.
O Libre es Mel.
¿Qué diferencia hay? Te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre Libre y Mel? Libre es lo que hace, lo que diga Mel. ¿Vean? Así es. Sí. Pero Libre no hace que Mel haga lo que quiere Libre, y no que al revés. Sí. Entonces, Nelson Ávila es un economista, no necesita carta de presentación. Unos no lo respetan precisamente porque quizá al interior de Libre no se da a respetar. Pero hay gente que lo respeta fuera del Partido Libertad.
No, y dentro de Libre también. Hay gente que lo queremos mucho.
Es poca la gente, porque si no hubiera ganado la elección interna.
¿Quién se retiró, vos?
¿Quién se retiró?
Nelson, ¿o no?
¿De qué, de Libre?
No, de la elección interna.
No.
Participó.
Él participó.
Tenemos a Nelson Ávila.
Bueno, fue la segunda corriente dentro de Libre.
¿La segunda corriente dentro de Libre?
Sí, sí.
Pero no le paran bola. Nelson Ávila, con algunas recomendaciones macroeconómicas.
Verdadero país desarrollado. El primero, nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos que respondan a la nación. Y para ello, tenemos que cambiar. Por eso nuestra posición fundamental es no a la reelección de ningún puesto de elección popular, ni de diputados, ni de alcaldes. Es más, tampoco en las coordinaciones de corrupción de los partidos. ¿Por qué? Porque se erigen en consecuencia en corrupción, en abuso, en impunidad, en inmunidad, y se creen ellos que son solamente ellos los que tienen derechos de esta naturaleza, derechos políticos, y el resto, en realidad, simple y sencillamente, son manejados como si fuesen cortesanos. Esa es la primera condición, nuevo liderazgo. La segunda, comportamiento de estadista. El comportamiento de estadista ve en el largo plazo y crea condiciones para transformar las naciones. No necesitamos personas que piensen en primera instancia esos intereses individuales o intereses de grupo. Ve en realidad, diríamos nosotros, el largo plazo y ve la nación. La tercera condición, en realidad, es que tengamos una ciudadanía empoderada. Una ciudadanía que entienda que tiene obligaciones, pero que también tiene derechos. Y esa ciudadanía en ningún momento tiene que comportarse ni como servil ni como cortesano. Vivimos una república y la república está caracterizada por ciudadanos, no vivimos en una monarquía. En la monarquía son súbditos. Nosotros tenemos que tener comportamiento ciudadano. El cuarto punto, tiene que gobernarse por méritos. O sea, las personas que tienen experiencia, que tienen formación, que tienen lucha, que al mismo tiempo han sido coherentes, que tienen ética, que tienen principios, esas son las que tienen que gobernar. ¿Y por qué? Porque el dinero es de todo el pueblo. El dinero no es de un partido que gobierna o de simple y sencillamente un pequeño grupo que es el que toma las decisiones. En realidad, así es, se trata de toda esa acción. El quinto punto se relaciona con la necesidad de tener un verdadero plan de nación y un plan de...
Bueno, es lo que dice el economista Nelson Ávila, ¿verdad? Hay economistas excelentes, prácticos y teóricos. Hay unos que son bastante teóricos. Hay unos que les prestan atención y hay otros que no les paran bola, ¿verdad?
Yo creo que debe haber...
Los economistas en general no les paran bola porque las personas, los políticos, pues, sienten que es mucha teoría. Y entonces toda esa teoría, porque la verdad es que son teorías económicas las que ellos exponen, ¿verdad? Pero te voy a decir, aquí en Honduras hay teorías económicas que no funcionan, porque el mercado determina muchas cosas. Entonces yo creo que no les hacen mucho caso.
Es lo que hablábamos antes de entrar al programa. Miren, el problema es cuando a la gente le dicen, mire, la pobreza nuestra va más allá del 70%. La gente no tiene que comer. Estamos siendo más hondureños que lo que producimos, pero nadie tiene el valor de buscar un mecanismo para frenar.
Yo creo que en cualquier disciplina la consistencia teórica es clave para que haya una consistencia práctica. Debe haber un equilibrio entre la fuerza teórica y la fuerza práctica. Porque si uno se va solo a la práctica, si una fundamentación teórica, se vuelve fanático.
No, pero fíjense que, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención como periodista es que aquí hay un gran foro para hablar de la pobreza. ¿Y dónde lo hacen? En un gran hotel con arañas de cristal, con aquellos banquetes. ¿Sí o no?
Comiendo.
Con aquellos banquetes de comida. Sí. Entonces yo digo, en verdad, todo esto es mucha retórica, ¿me entiendes? La gente necesita decisiones prácticas, ya, ¿qué voy a hacer ya?
¿Cuál es la decisión práctica?
Yo estoy de acuerdo.
¿Cuál es la decisión práctica que espera un productor?
Claro.
Que el gobierno o alguna organización privada o ayuda internacional le facilite fertilizantes,
o
medios de producción y tenga un buen mercado a su producto. Eso es lo así sencillo.
Se demanda que una teoría funcione.
Así, que sea funcional. Nosotros no hacemos absolutamente nada con estarle regalando comida a la gente.
No,
nada. Y suena grosero, ¿va? Porque cuando le quitan el hambre a uno, hay que ser agradecido. Pero los gobiernos no deben estar para estar quitando el hambre. Ni el gobierno debe estar para buscar hacer negocios. Que los cercanos colaboradores de un presidente busquen los mejores negocios. Los gobiernos deben ser funcionales para que garanticen al sector privado seguridad jurídica y que le permitan a un inversionista que viene, que tiene garantías que va a recuperar lo que invierte.
Los gobiernos deben crear las condiciones para que se genere el empleo, correcto, para que la prosperidad, correcto, llegue. Debe crear el marco legal y las condiciones que hagan eso posible. No es que el gobierno se va a poner a crear empleo, porque no es el trabajo del gobierno, pero sí crear condiciones favorables a la inversión, garantizar las inversiones, el sistema de créditos, por ejemplo, el financiamiento es muy importante para el tema de los negocios.
No, yo pienso que una teoría sin práctica es escapismo. Va uno para arriba. Pero también una práctica sin una teoría consistente es fanatismo. Entonces yo creo que necesitamos hacer un equilibrio ahí.
Sí, pero funcional. La gente lo que necesita es satisfacer su necesidad primaria y que aprenda a autosatisfacer esa necesidad primaria, no seguir aumentando el paternalismo,
por supuesto,
gubernamental. Vos decías que Melania
es libre.
No se le ha quitado la intención esa, ¿va?, de la constituyente.
Yo creo que no, lo que pasa es que yo pienso que Mel aprendió la lección.
Pero Mel aquí dijo en el programa...
No hay condiciones, dice.
No hay condiciones.
Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué dice que no hay condiciones? Porque aprendió la lección, creo yo. Entonces ahora, en esta vez, él quiere la constituyente, yo estoy segura
que
la
quiere.
Pero está buscando la manera de cómo la logra, no como la vez pasada que era por sus pistolas. Hoy él quiere ver...
Y cuando Mel Zelaya, recuerdan a don Manuel Zelaya Rosales, que es coordinador, ¿vea?, del Partido Libertad y Refundación, principal asesor de la presidenta. A veces queda cuidando la pulpería, ¿va?, cuando se va la mandataria. Cuando Manuel Zelaya Rosales se le recuerda por lo que decía durante la campaña, hay que tener miedo... Hay que replegarse, hay que organizarse o hay que seguirle el fuego al partido de gobierno. Esto es lo que decía don Manuel Zelaya Rosales.
Antes.
La Asamblea Nacional Constituyente es el proyecto de la salvación de Honduras. No lo vamos a hacer desde la llanura. Es mentira. No tenemos la capacidad de doblarle la mano al Congreso, de doblarle la mano a los militares, de doblarle la mano a los gringos. La única forma es ganar las elecciones y los comandos insurreccionales tomar el poder y convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el camino. La Asamblea Nacional Constituyente es el proyecto de la salvación de Honduras. No la vamos a...
Pero fíjate bien lo que dice él, hay que aprender a leer. Él dice, no le podemos doblar la mano al brazo a los militares, no le podemos doblar los brazos a los gringos, no le ¿qué te dice pero eso? Él está claro con el asunto, pues. Entonces quiere buscarla, pero necesita...
Y él lo está diciendo cuando estaba en la llanura.
El cabildeo.
Ya hoy no.
Pero ahora ya no está en la llanura.
Ahora dicen no hay condiciones.
No hay condiciones.
¿Por qué no hay condiciones? Porque
ya
aprendió.
Pero cuando vienen, ¿cuándo serán las condiciones?
Él dice ahí cuando...
Y ya no tienen los comandos insurreccionales.
Pues sí.
Él dice ahí que las condiciones van a ser cuando ganen las elecciones y puedan...
Y ya ganaron.
Pero ya ganaron las elecciones, ya pasó un año de que son gobierno. Ajá. Y no han hecho, por lo menos abiertamente, no han dado el paso.
Pero
¿por
después,
qué? ¿Por qué? No, es que hay que ver.
Pero una vez en el poder dijo también que no estaban las condiciones.
No, es que ya dijo, eso es lo último que dice, es que no hay condiciones. Pero ¿por qué dice? Porque ya él sabe que por la brava no es el asunto. Entonces, la vez pasada, él lo quiso hacer por...
Y si hay algunos asesores de esos expertos que tiene don Manuel Zelaya Rosales y libre ahí.
Ah, pero es que ahí entra la experiencia.
Y dice, miren, no hay que decir nada, hombre. Ante los periodistas que hablan papadas, no hay que decir que vamos a ir con la constituyente. Pero bajo hay que organizar los comandos insurreccionales. Hay que tener, ¿cómo se llama? Aquel dirigente magisterial que anda armando... ¿Los grupos cómo que se llaman?
Edwin, algo así.
No. Pero es que mira...
Hay un dirigente magisterial que es el que carga con la constituyente, ¿cómo se llama?
Que anda armando. Pero es que Mel ya aprendió hasta dónde puede estirar la cuerda, Rómulo. Él ya sabe hasta dónde puede estirar la cuerda. Entonces él lo quiere hacer. Yo no dudo que él quiere hacer.
Que quisiera una constituyente.
Claro, pero él ya sabe que si estira mucho la cuerda, él ya sabe.
¿Será que las condiciones ahora no están dadas, pero pueden estar dadas después que se elija la Corte Suprema?
No, tampoco, porque es que la constituyente pasa por el Congreso.
Y en el Congreso no hay condiciones.
Y ahorita, si someten eso a consideración...
No pasa.
No pasa. De la mayoría del pueblo hondureño.
No y eso no va a cambiar en estos cuatro años.
No.
Porque ya el Congreso está constituido. Entonces Mel sabe que el Congreso es la vía. La vez pasada él lo quiso hacer fuera del Congreso, por sus propias pistolas. Y ya ve lo que pasó. Entonces ahora sabe que la vía es el Congreso. Como sabe que la vía es el Congreso, sabe que no hay condiciones.
Pero con la capacidad Congreso. Que tiene Mel de negociación.
Entonces negociado el asunto.
Sí, pero no puede. Mire, una cosa es que ahí en el Congreso puedan decidir algunos diputados que con el tilín, como decimos. Pero otra cosa es la voluntad del electorado, la voluntad de la gente. Los de Libre, los que están en el gobierno, quisieran una constituyente para no abandonar ese empleo, en condición de funcionario.
Sí, pero no, ¿verdad? Tiene mayoría.
Pero no hay una mayoría. Acuérdense que hubo un montón de hondureños que fueron a votar más en contra que a favor. Sí, así es, ¿va? Más en contra que a favor. Miren ustedes, deben prestarle atención los de la policía. Tomamos de la sección 10 de deportes del colega de Diario El Heraldo. Porque miren que hay una policía, miren la forma de registrar de esta policía.
Bueno.
Miren.
Está registrando, pues.
Está registrando, pero está tocándole los pezones, las chiches, como dicen, hombre.
Pero te registran, así te tocan.
Sí, no, hombre, pero eso no es un abuso eso.
Lo que pasa es que en el momento que le tomaron la foto tenía las manos ahí, pero así te registran, te tocan todo. Nada más que no es que la mano se quede aquí. Lo que pasa es que la foto fue captada en ese momento. Ajá, y no es que te toca todo.
Es decir, que la foto fue tarde.
Pero miro la muchacha ahí no tan conforme, o es satisfacción, o como es
Mayra.
Tranquila está.
Sí.
Registrando.
Diga, dice.
¿Es normal esa cosa?
Es que cuando te registra, ¿vos nunca te han registrado?
No.
Si te registran.
No, pero las chiches no te las registran, ¿va?
Yo sí he registrado. No, y a mí no me tocan las chiches cuando me registran, ¿va?
Te tocan así. Es que no es que te tocan las chiches, sino que te tocan así. Claro, y
es que mira, qué coincidencia que dos mujeres así en la misma.
Porque las mujeres, porque eso sí, a las mujeres las registran mujeres y a los hombres...
Pero si fuera un hombre que hiciera eso, sería...
Ah, sería un escándalo, pero por eso en los registros, a las mujeres las registran mujeres y a los hombres los registran hombres, para evitar cualquier ahí situación.
Pero entonces, ahora con los otros...
Levantó la camisa.
No veo bien eso, tienen que reparar, tienen que ver. Si ahora hay detectores de cosas ahí...
Ah, Ah, bueno, eso suena. Sí, que la policía debería tener mejor el detector.
Y ahí, ¿verdad? ahí tienen para si anda a pichinga el cliente o la cliente, ahí
el
no lo dejan
de
entrar.
Metales.
Pero eso es estar trasteando ahí. Yo voy con mi esposa y veo una policía. ¡Ey, ey, ey! Ey. ¿Qué es eso? Me deja estarme tocando la mujer, hombre. ¿Ah? Ni yo la toco así. Ahí
entonces
está,
la mujer iba a decir, tócame para que se aprenda.
Sí.
Porque vos decís que ni vos le vas a decir que ni vos la tocas así.
Esta madre es completa.
Es completa.
Sí, él dice a confesión de parte, ¿verdad?
Yo creí que me ibas a decir, mira, Rómulo, a mí no me gusta el fútbol, pero por esas tocadas voy a ir seguida al estadio.
Entonces vos decís, ni yo la toco así, dice él. Entonces, ¿qué va a decir la mujer? Bueno, que me toquen aquí para
señoras
que
y señores, hora de las pildoritas de la tribuna aquí en
qué
Críticas
rápido,
con Café.
Las píldoras, que ahora ya.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Corte, quieren, mandan a decir la preocupada comunidad internacional una corte independiente. Esa es la aspiración y lo que ha sonado fuerte en la opinión pública. Independiente. Y no hay quien no diga y repita hasta más no poder que la quieren independiente. Solo que habría que aclarar, ¿independiente de qué? Macho, para consumo público no hay quien no ponga un Twitter exigiendo que la quieren independiente, aunque ya en las negociaciones privadas cada bancada se tranca en que este macho es mi mula. Es cierto, una cosa lo dicen en público y otra cosa privada, ¿verdad? Evaluadores, ¿ustedes creen que en el proceso de nominación no prevalecieron intereses entre los evaluadores, tanto ideológicos como políticos? También. También es cierto. Estándares. Menos mal que las visitas de afuera dijeron que eso cumplía con los estándares internacionales. ¿Cuáles estándares internacionales? Si solo aquí hay un chunche de esos. Y el chunche se rige por una ley nacional que nada tiene que ver con lo internacional. Y eso es cierto.
Un análisis.
Eso es cierto, porque la gente dice, mire, que cumpla con los estándares internacionales, que esa junta nominadora, y solo a nivel de Honduras existe esa junta nominadora. Tiene razón quien hace las pildoritas metiendo eso de chunche. ¡Se juega!
Es que el concepto de chunche, el término chunche, se aplica para muchas cosas.
Para muchas cosas. Se juega. Y ahora en el estira y encoge, en el Congreso Nacional, no creen que lo que se juega en las negociaciones sean intereses políticos de cada cual.
Claro.
¡Hombre! ¡Obvio! ¿Ah? Si cada quien al agua su propio molino.
Claro.
Cada quien quisiera tener una corte nacionalista, una corte de liberales, una corte de libre. Veedores. Menos mal que para cerciorarse que nada de eso ocurra, aquí hay veedores de adentro y de afuera. Y miren el sacrificio que hacen unos peruanos de estar en Tegucigalpa cuando se les está incendiando el país. Es cierto. Qué sacrificio.
Sacrificio entre comillas.
Tilín, tilín.
Talán, talán.
Maribel ya denunció la múrmura de un tilín, tilín. ¿Quiénes y de qué bancada serán los del tilín, tilín? Eso se ha regado como pólvora. Y a ese secreto a voces. ¡Ah, papo! ¿Hay o no hay tilín, tilín?
¿Vos qué crees?
Dime,
¿vos?
Estas pildoritas están develando una realidad.
Lo que dice la señora.
¿Hay tilín, tilín entonces?
Sería irresponsable si Maribel se tirara sin paracaídas. Sería muy irresponsable afirmar algo que no es. Ella perdería más.
Maribel, es que miren, mejor pidamos las pildoritas y luego seguimos aquí en Críticas con Café.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Es que miren que con doña Maribel se quedaron callados los del Partido Salvador de Honduras con aquel decreto de la impunidad que emitieron y que dejaron libre a un montón que tenían delitos comunes y que todavía está pendiente un recurso de inconstitucional que presentó aquella fuerza porque le llegaron con un mamotreto ahí para dejar libre a alguien y ella no estaba segura. Entonces por eso presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre esa ley, pero no le ha salido. Entonces ahí tienen el mamo aquel, pero ahí sacaron a un montón y ahí se quedaron callados. Cuando eligieron la Junta Directiva del Congreso, Partido Salvador de Honduras andaba en sus anchas.
¿Esos son los del tilín tilín entonces?
No, yo solo haciendo relaciones.
La conducta
Una relación que hago, de hecho, nada más. Todo estaba bien cuando pusieron al señor Redondo, que ahora es Pando. Nadie dijo nada. Ahora es presidente de hecho, pero no de derecho, porque ella está ahí.
Pero ni los cachurecos dijeron nada, ni los liberales dijeron nada.
Acordate que aquellos tenían 79 en una lista de libres del Partido Nacional y liberales que querían su propia junta directiva, que encabezaba Jorge Kalik. Igual a que juramentó el secretario de Gobernación que estaba saliendo. ¿Quién hizo mal el mandado? Aquel, Leonel Ayala, ¿verdad? Que hizo mal la cosa.
Pero como se rajó Calix, a la hora de la hora, Calix y compañía se echaron para atrás, pues.
Porque fueron a negociar con él. No. Firmaron un acuerdo.
Este Rómulo. Pero sí, eso es público, pues, de que ellos después que no, que está bien. Entonces quedó Redondo, pues.
Empezó mal, ¿no? ¿Ah? Se empezó mal definitivamente.
Claro, es que se empezó mal desde el primer día, pues.
Entonces, pero nadie quiere arreglar esa cosa. ¿Para vos es legal o no es legal la Junta Directiva?
No, es que no es legal, pues no todos legal. Sabemos que no es legal.
¿Para vos?
No.
No es legal. Para mí tampoco. Para nosotros seguirá siendo ilegal, aunque...
Y si no es legal, tampoco es legítima.
No, por eso. Es, ahí está pando eso. Que ahora, de hecho, dicen que como dicen las pildoritas, que la múrmura, que va a ser más caro el caldo que los frijoles y que va a ser más al daño, el perjuicio, no, es ilegal. Bien pueden todos los 128 diputados para llamarnos votar a tranquilidad y hacer un documento. Mire, por única vez metimos las patas, ahora legalizamos a Luis Redondo y compañía. De aquí para allá todo es legal. Eso deberían de establecer en un documento especial, hombre. Ahí, en esas negociaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Es que ellos han legalizado a Redondo de manera tácita, ¿verdad? Sin decirlo. Porque llega a las sesiones, porque le dicen señor presidente, porque se someten a las directrices de él. Pero hace falta el procedimiento. Eso es igualito que cuando una pareja convive pero no se ha casado. Pues sí, conviven, son pareja, están juntos, pero no tienen el documento firmado. Es lo mismo. Entonces, allí Redondo pues está ejerciendo el cargo con la venia de todos, Rómulo, porque todos lo han avalado.
Si no reconocieran a Redondo, no fueran al hemiciclo. Todos los 128 diputados.
Y todos los días harían ahí protestas y levantarían las cacerolas y de todo, pero no lo hacen.
No recibieran los cheques del salario.
Así es, correcto.
No ni los subsidios esos que les dieron. Ni 100,000 empiras de bono.
Y al respecto, Beatriz se llamó al silencio, ¿no?
¿En cuál? No, Beatriz sigue... Lo que pasa es que aquí ya no la... No, vos no me das esos tweets. Vos eras la que traía esos tweets.
Mira, Rómulo, un paréntesis.
Espérame un segundo.
Sí.
Antes de ese paréntesis, apuntalo, que hay unos muertos, me dicen.
¿A dónde?
¿En qué parte son los muertos? ¿Quién está ahí? ¿Anthony? Eric Cruz, ¿hay muertos en qué parte del país y de qué forma? Hay muertes violentos en Santa Rosa de Copán. Eric Cruz. Adelante, te escuchamos y vemos.
En efecto, muchas gracias compañeros en el estudio en Tegucigalpa y auditorio de LTV a nivel nacional. A mi espalda se encuentra la morgue de medicina forense que pertenece al Ministerio Público de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Hoy, en horas de la madrugada, se reportaron dos personas fallecidas que murieron violentamente con arma de fuego. Fueron asesinadas en la aldea El Junco. que pertenece al municipio de La Unión Copán. Voy a compartirles los nombres de estas personas que murieron violentamente a eso de las 4 de la mañana y el levantamiento terminó a eso de las 5 y media de la mañana. Hace unas horas acaba de suscitarse este lamentable hecho. El nombre corresponde de Orlin Antonio Carranza Alvarado, de 28 años, del sexo masculino, obviamente. Orlin Antonio Carranza Alvarado, de 28 años. La otra persona corresponde al nombre de Carlos Rosa Rosales, de 30 años, originario de Quimistán, Santa Bárbara, y ambos pues vivían en la aldea El Junco en La Unión Copán. A mi espalda, repito, se encuentra la morgue de medicina forense. Ya están los cuerpos aquí en la morgue, ya pues los elementos de medicina forense están realizando el respectivo o la respectiva autopsia. Así que los familiares estarán llegando para recoger o reclamar los cuerpos hasta este lugar que está ubicado aquí en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Lamentable hecho, compañeros. Dos personas han fallecido violentamente en la aldea El Junco de La Unión Copán hoy en horas de la madrugada, eso de las 4 de la mañana. Voy a repetir los nombres, compañeros. Orlin Antonio Carranza Alvarado, de 28 años, y Carlos Rosa Rosales, de 30 años. Ambas personas vivían ahí en la aldea El Junco de La Unión Copán. Compañeros, con este contacto desde el occidente del país, las imágenes son de Patrick Cáceres. Yo soy Eric Cruz. Con el permiso de los familiares, yo regreso con ustedes al estudio en Tegucigalpa.
Bien, muchas gracias, Eric. Miren, hay que prestar atención a estas cosas. Ahí llevaron con una comisión. No esperó que los empleados del hospital escuela llegaran al trabajo, sino que los fueron a buscar a la casa para entregarle el despido.
¿Por qué? ¿Porque estaban enfermos?
Bueno, sí, estaban enfermos con mucha más razón.
¿A quién va?
A unos empleados, unos trabajadores del hospital escuela, hombre.
¿Les fueron a entregar el despido a la casa?
Esas cosas de... Por eso es que alborotan a la gente. Y ahí en esa hospital escuela hay como, no sé cuántos, 7, 6 sindicatos ahí. Hay enfermeras organizadas, hay microbiólogos organizados, hay médicos organizados, hay promotores organizados, profesionales de la enfermería organizados.
Es que de seguro tenían que entregarle la notificación de despido dentro del mes. Tal vez por eso fueron a entregársela a la casa.
¿Por qué no le esperaron que llegara?
Porque seguro iba a llegar hasta la otra semana. Y
estaba
el 30.
De vacaciones, entonces si iba a llegar la otra semana y no justificaba con mucha más razón un despido, pero no iba a andar llevándole ahí, hombre.
¿Por qué vos?
No, está mal eso. Si hay un procedimiento legal establecido, ¿verdad? Cuando vos te destituyen, imagínate abandonar los trabajos que tienen ahí en el hospital para ir a buscar un empleado. Gastando tiempo, gastando combustible y exponiéndose ahí a saber a dónde fue que le fueron a entregar esas cosas.
Pero mira, cuando vos te ponen una demanda, te notifican y te van a buscar donde estés.
Sí, pero ese ahí, no son los jefes inmediatos.
¿Quiénes son esos?
No son trabajadores del hospital, pues.
Los mandaron, de seguro.
Imagínate. Si a mí me mandan, yo soy trabajador de una institución y me mandan a dejarte el despido a vos, ¿cómo voy a ir?
Porque no, si sos empleado,
porque no usted le voy a decir yo para que me cachimbeye a mi mujer.
Pero si sos subalterno, tenés la orden.
No. Deben de dar un procedimiento, hombre. ¿Ah? Cuando estás trabajando te dicen, mire, profesor, venga, fíjense que ya vamos a prescindir de su contrato por esto y esto y esto. Pues no, yo no quiero, me dan las prestaciones, no, yo voy a demande y él sigue un proceso.
Haga lo que
pero andar buscando allá a la gente, parece dos cobradores. Sí. Ni los testigos cobran así.
Pero habría que preguntar por qué lo hicieron así, qué es lo que estaba pasando.
Ni los testigos hicieron así. Hacen eso.
Eso te llaman a cada rato.
Eso es que te ponen mensajes cada rato. Ey, la factura ya fue emitida, tenés que pagar esto y lo otro. Miren, escuchen este video. Este video, ni de izquierda ni de derecha. Es lo que hablábamos la otra vez aquí, en pleno siglo XXI. Andar hablando de izquierda, hablando de derecha.
¿Ah? ¿Quién habló?
Eso es un profesional. Escuchemos ese profesional explicándonos y diciéndoles a unos, y se preguntan ahí, fíjate que es una pregunta, bueno, si a vos si vos tenés pisteo, como dice la gente, y tenés un nieto y un hijo, ¿lo mandás a estudiar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, o lo mandás a estudiar a Estados Unidos?
Es la pregunta que le hacen, ¿sí?, al señor.
¿Vos qué haces? ¿Qué haces?
Escuchémoslo, ¿no?
Depende de la convicción que tengas.
Mira, te estoy diciendo, vamos a ver con vos. Vos tenés pistillo, ¿eh? Ajá. Tenés solvencia económica. ¿Cómo lo hiciste a saber? Pero te ponen de opción para formación y educación de tu hijo. ¿Lo mando a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, o lo mandás a Estados Unidos, a España, a Francia, a Italia o a cualquier país de Europa?
Pues eso depende.
Escuchemos a este señor, los dos andan en el rollo ese. Estos son pastores. Digamos.
Que no se trata de derecha o de izquierda, se trata de sentido común. Aquí tenemos países como Suiza, como Irlanda, como Estados Unidos, y aquí tenemos países como Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Si tú tuvieras que enviar a tu hijo a estudiar, ¿dónde lo enviarías? Si tú tuvieras una enfermedad, ¿dónde te gustaría que te atendieran? ¿En qué país? ¿Dónde crees que la gente se alimenta mejor? O si tuvieras que comprar un piso, ¿tienes claro dónde lo comprarías? O la seguridad a las 2 de la mañana en la calle. ¿Dónde hay más democracia? ¿Dónde hay más libertad de expresión? ¿Dónde piensas que el sistema judicial es más justo? Si tú tuvieras ahorros, ¿dónde te gustaría guardarlos? ¿Aquí o aquí? Tienes unos países a los que la gente quiere llegar de la forma que sea, y tienes unos países que la gente quiere huir de la forma que sea.
Bueno, la pregunta fue...
Yo lo mando a Corea del Norte.
¿Lo mandas a Corea del Norte?
¿Ir a Cuba? ¿Vos no querés ir a Cuba? No,
vamos.
Vamos a pasear, vamos a Cuba. Semana Santa.
Sí, vamos al malecón.
Es bien seguro.
O vamos a Cuba.
Es bien seguro. ¿Sí? Y te voy a decir, no creas que es barato. No es barato.
Ahí no te asaltan los que andan en la calle.
No, pero es caro
todo. Te asalta
el
gobierno.
Es caro todo. Es caro todo. Es caro. Pero lo que aquí hay un montón de personas que han ido a estudiar medicina a Cuba, sí. Rómulo.
Y hondureños con beca.
Hondureños que han ido a estudiar cuestiones de arte y todas esas cosas.
Hondureños que nosotros le pagamos al gobierno de Cuba por cada hondureño que va. Así como cuando vienen los médicos. Los médicos cubanos nosotros pagamos.
No, eso.
Eso no es gratis, ¿po?
¿Cómo no?
$30 de beca. $30 le pagan a un médico el gobierno cubano. Le dan todo allá, pero nosotros
no,
pagamos.
No, pero cuando hablo de los estudiantes.
Bueno, los estudiantes, pero nosotros pagamos también allá.
Pero son bastantes los que van a estudiar a Cuba.
Sí, sí.
Estudiantes que van a estudiar medicina, otros que van a estudiar, hay becas para estudiar cine. Por ejemplo, hay unos que van a estudiar cine.
Uno de los primeros
egresados. Entre Finlandia y...
Uno de los primeros egresados de Cuba, que es ministro de tecnología, es... Luther, el doctor Luther, que también fue a estudiar a Harvard, ¿no?
¿Estudió en Cuba?
Sí, sí, sí. Yo estuve con él allá, en el sentido de...
¿Estudió en Cuba
también? No, estuve un tiempo en Cuba, pero no necesariamente estudiando en la Facultad de Medicina, pero Luther estaba allá.
Entonces, hay varios que van a estudiar y hay otros que van a estudiar otras carreras en el área de humanidades, ¿verdad?
Sí, sí,
hay bastantes cuestiones de cultura, cine...
He tenido yo el honor de tener mentores cubanos, sí, eso sí, en la facultad de...
¿Y no te adoctrinaron más?
No, porque es una visión universal.
¿Sí?
Universal.
¿Y vos qué has tenido?
Tuve también maestros de Estados Unidos y de América del Sur, hondureños, en esa maestría de estudios sociales y políticos. Pero la verdad es que la educación en Cuba nos aventaja.
Una de las mejores en América Latina.
A ver, ¿a quién aventajamos nosotros en educación? ¿Por qué te reí vos?
Porque no, nunca me había hecho esa pregunta, porque nunca he oído que Honduras aventaje a alguien en temas de educación.
¿En pobreza?
Oíme, si el analfabetismo
nos montamos
todavía...
Con
qué, qué duro, de veras.
Sí, sí, es duro, pero hay que decirlo.
¿Aventajamos a Nicaragua en pobreza?
No, yo creo que no.
Nicaragua está más pobre, dicen.
No.
Haití, Nicaragua. Es lo que dicen ahí las estadísticas. O no sé si ya Honduras desplazó a Nicaragua en esa tabla, y entonces Haití y Honduras.
Sí, es que la pregunta es válida. Porque...
Pero esa pregunta que haces es dolorosa, pero hay que hacerla.
Pero es real.
Hay que hacerla.
Sí. Es real. Sí. Miren, cuando nosotros vemos a funcionarios de esta o de otras administraciones, mulgan ideológicamente límite con países que no están desarrollados, nos preguntamos por qué no mandan los hijos a estudiar ahí.
Pero fíjate, Rómulo,
los hijos los tienen en las mejores universidades allá afuera.
Pero fíjate, Rómulo, que la Escuela de Medicina de Honduras es una de las más prestigiadas en América Latina.
Las mejores.
Es más, aquí nadie va a estudiar medicina en Estados Unidos.
Un médico hondureño y un médico cubano, yo voy con el hondureño. Se monta, es mejor médico.
La Escuela de Medicina, porque dicen que es el único país donde los médicos practican en cadáveres de verdad. Esa es una de las cosas, aunque parezca mentira y den ganas de reírse. Porque aquí, en otros países, aprenden en muñecos y esas cosas, ¿verdad? Y aquí aprenden con todos los cadáveres que se quedan ahí en el hospital escuela. Entonces, el punto es que la Escuela de Medicina de Honduras sí tiene mucho, mucho prestigio. Y de hecho, yo creo que, aparte de los que van a estudiar a Cuba, deben ser pocos los que quieren ir a estudiar medicina a otro país, ¿verdad? Es igual que los que estudian derecho. Tienen que estudiarlo acá, porque aquí es donde van a ejercer y las leyes que tienen que aprender son las de aquí. Entonces estudian acá. O sea que hay cosas, ¿verdad?, en la educación.
A mí me ponen un médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y uno egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Yo prefiero al médico de Honduras. Y no por principios ideológicos, sino que por la formación.
Por principios chauvinista.
No, tampoco. Es por la formación.
Yo doy mérito a nuestros médicos, pero también doy mérito a los médicos cubanos. Yo conviví con ellos 2 años en Olancho e hicieron maravillas ahí para el
mismo. Es que una de las cosas que la gente, porque hay que decir lo otro también, ¿verdad? Una de las cosas que la gente hondureña valora de los médicos cubanos es su sensibilidad. Su
solidaridad.
Solidaridad. La solidaridad que muestran con el paciente.
Eso sí, ya no tenemos tiempo. Vamos a hablar mañana, si quieren, seguimos hablando de los médicos. Que tienen su valor,
porque se van
a meter a zonas que los médicos nuestros no. Entonces la pregunta es, ¿qué limita a un médico o a un estudiante sacar medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? ¿Y por qué prefiere irse a la universidad de allá a Cuba a sacar medicina? Son preguntas que las dejamos
en el aire
para que usted tenga sus propias respuestas. Aquí nos dicen que ya el tiempo terminó.
Ya nos vamos.
Qué rápido se va ahora vos el tiempo.
Que vos,
perra para hablar.
Y el otro. Sí, yo casi también. Ni hablo, sí, vos.
Nazi no habla, dice.
Mira, Rómulo.
Vino todo a una patriota.
Mira, ¿verdad? Rómulo, la prolongación de mi vida se llama Luciana. Cumplió años ayer.
Hombre.
Mi nieta.
Oye, qué barbaridad.
Lucianita.
Luciana.
Un abrazo, mi tierna.
Luciana. Un abrazo que abrazas.
Eres mis ojos allá, prolongado, mi corazón andando.
Con plenitud, Luciana. ¿A dónde está?
Ahí en el latillo.
Ah, en el latillo. ¿Y por qué no nos invitaste? Mira cómo sos.
Luciana.
Ahí hizo carneada.
Y ni pastel trajo, ni un pedacito afuera.
Ah, pastelito.
Está entre nosotros también Ara. Anda en el país. Ara vive en Estados Unidos y no está viendo.
¿Y así que Ara, bienvenida. Ara, hombre, que la queremos conocer.
Yo no la conozco, pero...
¿No la conoces?
Pero se comunicó que anda aquí en Honduras. Ara, es una televidente
nuestra. A donde esté, con quien esté y como esté, véngase.
Sí.
Por el cafecito no se preocupe. Aquí hay cafecito. Tenemos que irnos, señoras y señores.
Vamos.
Gracias por sintonizarnos. Los invitamos para mañana a las 9 de la mañana en LTV y Facebook Live. www.ltv.hn.
Sí, amigo, gracias por estar con nosotros.
Con Dios siempre en vuestras mentes. Hasta y en nuestros mañana. Corazones. Feliz mañana, buenas tardes, buenas noches.